Mañana Dios dirá. Bueno, volvemos a nuestra provincia, siempre atentos a todo lo que implique, bueno, nuestra materia prima fundamental, la yerba mate. Está en pleno proceso de tratativas el precio de la hoja verde y la hoja canchada en el seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Los antecedentes inmediatos hablan de que el acuerdo ha estado muy lejos estos últimos años, reiteradas soluciones, entre comillas, a través del laudo dispuesto por el Gobierno Nacional, por alguna noticia que se conoció desde alguno de los de quienes intervienen en las negociaciones. La discusión no viene por buenos carriles. El sector productivo está planteando un precio de alrededor de 85 pesos para el kilo de hoja verde. Bueno, para conocer un poquito más cómo viene esta decisión clave para toda nuestra economía provincial, estamos en comunicación con Nelson Dalcolmo, que es uno de los directores del INIM por el sector productivo, precisamente. Buenos días, Nelson. Mariquita Torres, Beto Sepa, los saludamos.
Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, Mariquita, buen día, Beto. A vos y a la audiencia.
Muy bien. Es así como lo presentó, bueno, con nombre y apellido, Jonás Peterson hizo algunas declaraciones al respecto y dice que están en cuarto intermedio, pero que la cosa viene difícil, con posiciones muy muy distanciadas en las propuestas.
Sí, nosotros somos tres directores por la producción, Jonás Peterson, Marcelo Flander y el quien le habla.
Claro.
Tenemos la misma postura, la misma visión. Hemos desarrollado una grilla de costo que arroja un número más aproximado al 85, 84,96. Uh-huh. y bueno, ahí en esa grilla de costo está demostrado recientemente lo que cuesta llevar un kilo de hoja verde puesta en secadero, con todos los costos, gastos y personal, gasoil, impuestos. O sea, nosotros creo que en el mundo nadie está obligado a trabajar a pérdidas, y nosotros lo hacemos por debajo de esos números, esa grilla de costos, quiere decir que nos están obligando a trabajar a pérdida, y por lo tanto también es lamentable el hecho de decir que nos obligan a no pagar lo que se merecen por su esfuerzo y su trabajo a los amigos cosecheros. Uh-huh. Es toda una cadena, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que pedimos es que se nos respete nuestra grilla de costo, en la cual queda demostrado, aprobado y defendible estos números, ¿no es cierto?
Uh-huh.
No nos olvidemos que venimos de laudos tras laudos,
sí,
y poder,
exacto,
ponernos de acuerdo dentro del seno del instituto.
Laudos que definen precios que después incluso la propia realidad establece muy por encima, ¿no? La verdad que suenan a ficticios los precios que ha fijado Nación en estas últimas ocasiones, ¿no?
Es que solo para darle un ejemplo, cuando el último laudo, que fue de 46,86,
claro,
ya se estaba pagando 55, y
claro,
nuestra grilla de costo que enviamos a Buenos Aires ya arrojaba 65,
claro,
una grilla de costo del sector de la producción.
Uh-huh.
Entonces siempre estamos descalzados, y si bien lo que fija el instituto o lo que fija el laudo es un precio mínimo, nosotros no podemos estar por debajo de esos precios mínimos. ¿Por qué? Porque si bien hoy se laudó el número que se lauda y se está, el mercado está pagando por encima, cuando pasa algo diferente, ojalá que no ocurra, pero que la oferta supera la demanda, se retrotraen los precios,
claro,
siempre hacia abajo, ¿no es cierto?
Claro. Mañana tienen la última reunión, por lo que tengo entendido, y usted nos puede adelantar algo de números sobre lo que está presentando de propuesta el sector molinero.
Sí, el sector molinero lo que hizo fue agarrar los datos que obtuvieron, los porcentajes que obtuvieron ellos de suba de góndola, y eso lo aplicaron al precio laudado, o sea, no al precio ni siquiera de mercado, y eso le arrojó un número de con un 18% de 55 pesos la hoja verde, que está lejos de lo pretendido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que al haber unas diferencias tan abismales, uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Porque nosotros siempre tratamos y pugnamos porque salga al precio en el seno del instituto, donde que por ley lo es una atribución, ¿no es cierto? Y lo fortalece el instituto y nos fortalecemos todos, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, según si siguen con esta postura, yo creo que va a ir al laudo de vuelta.
Ajá.
Lamentablemente.
Nelson, no mencionó algo que me parece que es medular, el pago digno del trabajo de nuestros cosecheros, lo llamó usted, ¿no es cierto? Y la verdad que el tema me lleva a una preocupación que venimos tratando aquí desde el programa, y es por lo menos los múltiples ecos que se le dan a esas voces que dicen que no se encuentra mano de obra porque los tareferos prefieren seguir con el plan social y no trabajar, y así está presentado como, bueno, más o menos con la idea de que son unos vagos y no quieren laburar. Lo sabemos un hombre justamente del representante del sector productivo, pero siempre atento a este reclamo esencial de que el trabajador rural tenga un ingreso digno, un ingreso equivalente a lo que es su esfuerzo. ¿Qué mirada hace usted sobre esta, llamémosle, polémica?
No, acá no hay mucha polémica, o sea, acá lo que tenemos que reivindicar es el trabajo brazal, como le decíamos antes, de los amigos cosecheros, y pugnar por un salario digno, ¿no es cierto? O sea, a ver, pero todo esto va de acuerdo a lo que reciba la parte patronal, o sea, nosotros somos, en estos casos, el productor, el que tiene que disponer de los salarios,
claro.
Pero todo va atado a un precio digno. Si no hay un precio digno para nuestra materia prima, eso se desencadena en todo lo que le estoy diciendo. Nosotros tenemos que tratar de una vez y para siempre respetar las líneas de costos, donde que está incluido el salario, donde que está incluido todos los insumos que hacen para que la hoja verde llegue al secadero. Y de ahí yo creo que para arriba y para abajo tiene que haber un redame, como decimos en corriente, hacia los trabajadores, ¿cierto? Con justa razón y con un derecho adquirido.
Uh-huh. Ahora, con respecto a esto que se presenta desde algunos sectores de pequeños productores también, que dicen, bueno, lo que pasa es que prefieren seguir con el plan social porque, bueno, sabemos que hay dificultades a la hora cuando se paga el interzafra, es de un monto muy muy exiguo. Efectivamente, uno escucha y entiende que haya muchas razones para que un tarifero tenga por lo menos algunos obstáculos a la hora de ejercer su trabajo, si esto lo expone a perder, bueno, esa garantía de un ingreso mínimo como le puede generar un plan potencial trabajo, por ejemplo. ¿Cuánto se está pagando a un tarifero? ¿Cómo se sigue haciendo ese trabajo también tantas veces ligado a la al trabajo familiar, por no decir de niños, ¿no? ¿Cómo lo ve usted eso, Nelson?
No, primero que de ninguna manera nosotros creemos que si el trabajo familiar, como dice usted, está la agricultura familiar, de la agricultura familiar que hace, sí, pero el cosechero de ninguna manera está llevando, si bien en algunos casos antes a lo mejor lo hacía, pero de un tiempo a esta parte, desde el convenio de corresponsabilidad gremial, está bien clarito que el chico en el
trabajo infantil ya no forma parte de ese escenario.
No. Y por otro lado, con respecto al tema del, como le decía, yo creo que los derechos que tiene el trabajador, y con respecto a los planes sociales, nosotros desde que arrancamos con los talleres de corresponsabilidad gremial hace 10 años, venimos donando la compatibilidad, que sea compatible los planes con el trabajo registrado. Uh-huh. Entonces, con eso nosotros garantizamos que el amigo siga cobrando sus planes sociales, uh-huh, y se puede registrar libremente y con todas las atribuciones que le corresponden a un trabajo registrado. También es cierto que yo creo que por ahí se está tergiversando, porque yo creo que el trabajador que tiene hoy un plan social, estoy pero segurísimo que al ser realmente digno el salario del trabajo registrado, va a optar por el trabajo registrado y no por el plan social, seguro. Ajá. Pero seguro.
Está claro. Y bueno, usted nos está explicando que justamente para, aún con el interés de pagarle de darle una retribución justa a ese trabajo, todo esto está condicionado a que se logre un buen precio, a que el productor logre una mínima rentabilidad, ¿no es cierto? Eso queda muy claro, Nelson. Ahora, lo que le pregunto es, ¿realmente usted tiene dificultades para encontrar mano de obra a la hora de la cosecha?
Mire, nosotros recorremos toda la zona productora y las quejas son reales, ¿no es cierto? Ajá. Pero también es real el hecho de que el amigo está percibiendo un plan social y con justa razón defiende ese plan. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de trabajo temporario, la cosecha es temporaria.
Exacto.
Y el derecho que tiene él al recibir esa ayuda que le corresponde, si llega a registrarse, cae. Y después, para volver otra vuelta, es todo un tema y queda un agujero en el medio.
Claro.
Entonces, le vuelvo a reiterar, la solución, y sí, hay problemas, pero hay problemas, ¿por qué? Porque los muchachos temen perder esa asignación, ese plan, y no se quieren registrar. Y nosotros tenemos el problema de que llevar un trabajador no registrado a la chacra significa multa, significa... Claro. Si te cae una infección, y ni hablar si llega a tener un accidente dentro de la chacra.
¿Sí? Claro, claro. Sí, es comprensible.
Esas son las realidades.
La realidad entonces es que es real esa dificultad para conseguir mano de obra.
Señor.
Esto es real.
Pero hay una causal.
Por supuesto. Y me parece que en ese sentido queda muy muy bien explicado. Entonces, volviendo al punto que nos convocó para la charla, Nelson, de lo que surja de la negociación, o en todo caso, si la negociación no logra un acuerdo con el sector molinero, fundamentalmente, de lo que surja del futuro laudo del Ministerio Nacional, también depende precisamente eso, que se le pueda brindar una retribución mínimamente justa a los tareferos, va. O sea,
sí, sin duda, yo creo que si nosotros se logra un número acorde al precio de la materia prima, eso va a significar un aliento y una distribución equitativa de todos los beneficios, ¿sí? Sin duda.
Bien. La próxima cosecha es ahora octubre, noviembre, ¿no?
No, octubre y noviembre son meses de no cosecha.
Ah, perdón.
Esa es sería la
estoy al revés.
La parte, sí, al revés.
Estoy
la
al
cosecha
revés.
Arranca en diciembre y ahí no para hasta el año que viene, si Dios quiere.
Ahí está.
Son dos meses en el año de no cosecha, que es octubre y noviembre.
Octubre y noviembre.
Así es.
Se me había cayó cara y yo le hice.
No, tranquilo, por eso estábamos.
Por eso. Sí. Valga el papelón.
O por ahí para ver si estás atento, Nelson, también le dije.
Valga el papelón para dejar las cosas en claro y brindar la información como corresponde. Bueno, estaremos entonces expectantes en torno a lo que la reunión de mañana pueda arrojar, aunque usted me confirma que no se abren muchas expectativas a la huelga.
Lamentablemente, nosotros tenemos siempre la predisposición y al diálogo, lo estamos haciendo desde ya, nosotros siempre lo hicimos, pero al haber tanta diferencia, pero bueno, por ahí se juntan, se alinean los astros y si Dios quiere, mañana sale un poco blanco.
Bueno, esa es la idea. Bueno, Nelson, le agradecemos mucho, interesante haber tratado este tema de los tareferos, del pago al trabajo de los tareferos, que requiere de un tratamiento serio, responsable y de una solución abarcativa, verdaderamente.
Y los chicos en la escuela, los chicos tienen que estar en guardería en la escuela, no tienen que estar en... Eso
claro que sí.
Es
claro
la única forma de contener a los niños.
Y de alguna manera su testimonio nos confirma aquello de derribar ese pretendido, eso que se pretende instaurar como un mito, o mejor dicho, como una verdad incontrastable de que acá no quieren trabajar porque prefieren vivir de la ayuda estatal sin hacer nada.
Más o menos
es
totalmente
eso.
Totalmente, totalmente. Conozco el sector y estoy en contacto con ellos, así que...
Ya lo creo.
De ninguna manera.
Le agradecemos muchísimo, Nelson.
Igualmente.
Y bueno,
igualmente
ojalá que haya humo blanco entonces, mañana.
Ojalá.
Un gusto, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad, no más faltas de la realidad para...
La charla con Nelson Dalcolmo, que es director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, representante del sector productivo.
Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad.
8 de la mañana en punto.
Contala como quieras, hasta las 9.
De no cosecha.
Ah, perdón.
Esa es la sería la, la
estoy al revés.
La parte, sí, al revés.
Estoy al
la
revés.
Cosecha arranca en diciembre y ahí no para hasta el año que viene, si Dios quiere.
Ahí está.
Son dos meses en el año de no cosecha, que es octubre y noviembre.
Octubre y noviembre.
Así es.
Se me había cayó cara y yo le hice.
No, tranquilo, para eso estábamos.
Por eso. Sí. Valga el papelón.
O por ahí para ver si estás atento, Nelson, también le dije.
Valga el papelón para dejar las cosas en claro y brindar la información como corresponde. Bueno, estaremos entonces expectantes en torno a lo que la reunión de mañana pueda arrojar, aunque usted me confirma que no se abren muchas expectativas a la huelga.
Lamentablemente, nosotros tenemos siempre la predisposición y al diálogo, lo estamos haciendo desde ya, nosotros siempre lo hicimos, pero al haber tanta diferencia, pero bueno, por ahí se juntan, se alinean los astros y si Dios quiere mañana sale un poco blanco.
Bueno, esa es la idea. Bueno, Nelson, le agradecemos mucho, muy interesante haber tratado este tema de los tareferos, del pago al trabajo de los tareferos, que requiere de un tratamiento serio, responsable y de una solución abarcativa, verdaderamente.
Y los chicos en la escuela, los chicos tienen que estar en guardería en la escuela, no tienen que estar en... Eso
claro
es,
que sí.
Es
claro
la única forma de contener a los niños.
Y de alguna manera su testimonio nos confirma aquello de derribar ese pretendido, eso que se pretende instaurar como un mito, o mejor dicho, como una verdad incontrastable de que acá no quieren trabajar porque prefieren vivir de la ayuda estatal sin hacer nada.
No.
Más o menos es
totalmente
eso.
Totalmente. Conozco el sector y estoy en contacto con ellos, así que...
Ya lo creo.
De ninguna manera.
Le agradecemos muchísimo, Nelson.
Igualmente.
Y bueno,
igualmente
usted. Ojalá que haya humo blanco entonces, mañana.
Ojalá.
Un gusto, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad para...
La charla con Nelson Dalcolmo, que es director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, representante del sector productivo.
Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad.